Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Una de la mañana, 12, si nos escuchan desde Canarias, tramo final de Tiempo de Juego, estamos en pleno tertulión, ese tramo de opinión que es tan influyente y tan escuchado en la radio deportiva española, con todos los protagonistas de cada domingo, excepto con Emilio Pérez de Rozas. Faltan Emilio y Lama. Faltan Emilio y Lama.
Qué tranquilidad.
Que es como... Qué tranquilidad, ¿eh? De verdad.
Oh, Mourinho y Luis Enrique.
Es decir, yo mañana voy a llamar a personal de la cadena COPE y voy a decir que devuelvo el día. O sea, no lo considero ni trabajado. Venir aquí a hacer un programa sin Lama y sin Emilio no tiene mérito. O sea, es que, te lo juro, no estoy sudando, que siempre sudo por debajo del brazo de aquí en haciendo el programa.
Es como si Ángel
Cristo... Estoy súper tranquilo, relajado. Así podría vivir 200 años haciendo
es como,
la radio.
Es como si Ángel Cristo su día le hubieran puesto ovejitos, ovejas y no leones.
Ovejas y no leones, claro. Efectivamente.
Ovejas.
Mira, estoy con estas ovejitas. Mira, claro. Paco González, Antonio Ruiz, bueno, más que ovejita y a un carnero viejito.
Joder, te ha dado con la viejura, mira, hoy.
No.
Estás metiendo años de más por todos los sitios.
Tomás Guas, Miguel Rico, Brotons, David Albelda, Roberto Palomar, está Pedro Martín, está Fouto con los mensajes de los oyentes. Y atención a esto, estamos siguiendo el avión del Real Madrid. Sí, sí, estamos viendo la venta.
En streaming, ¿no? ¿De ese?
Los controladores aéreos los tenemos en Albacete.
Alberto Araut, ¿por dónde va el avión del Real Madrid? Adelante.
Pues ahora mismo, Juanma, está sobrevolando la localidad toledana de Los Llévenes.
¡Hombre! Talavera. Que saluden a la concejala, ¿cómo se llamaba?
Hormigos, hormigos.
Hormigos.
Olvido, magnífica.
A ver si se enteran y paran.
Sí, sí, sí. Como lo sepa, aterriza y mismo.
Se tiran en paracaídas.
Está el Madrid sobrevolando Los Llévenes.
Sí, señor. Desconvocar acaban de atravesar la serranía de Malagón, en la provincia de Ciudad Real, y acaban de entrar en la provincia de Toledo, y se dirigen hacia Los Llévenes, y van a entrar en la localidad de Manzaneque ahora.
Ahí hay meta volante, ¿eh? Ojo, que hay meta volante.
Fernando Manzaneque.
Pues están al lado ya.
Están llegando. Están
al lado ya.
Sí, sí, tío, va muy rápido,
si
¿eh?
Fuera un equipo de verdad, aterrizaba
el... O sea, el pulpo no te ha vacilado. No, dos y cuarto.
Sí, sí. No lo sé, pero bueno.
Dos y cuarto, pues es la una.
Bueno, pues eso.
Por eso...
No, pero tienen que aterrizar, bajar, ir al Bernabéu, del Bernabéu subir en ese autobús.
Media hora. Van a aterrizar en una terminal
privada. Hombre, el recorrido hasta que llega a Cibeles.
Van a aterrizar en una terminal privada, que es lo que hacen todos los vuelos privados de los equipos. Si lo sacan por una terminal y sale.
Sí, pero el autobús está en el Bernabéu. Y desde el Bernabéu hasta Cibeles, ahí tarda.
Este es Fernando Torres, en el día en el que ha marcado dos goles con el Atlético de Madrid, despidiendo el estadio Vicente Calderón.
Ojalá pueda estar el año que viene en el Metropolitano, seguir ayudando a mis compañeros, haciendo goles, haciendo historia para el club, ayudando al crecimiento y sobre todo que entre todos, jugadores, aficionados, seamos capaces de trasladar la magia que ha tenido el Calderón estos 50 años al nuevo estadio.
¿De qué depende de que el año que viene siga vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid?
Bueno, de muchos factores, ya sabéis cómo son estas cosas. El club ahora mismo tiene una sanción vigente que no le permite fichar. Veremos la resolución del TAS, que decide el club, si puede mostrar gente, si no, con quién cuentan, con quién no. Al final decidiremos lo que sea mejor.
¿Eres optimista?
Bueno, yo estoy tranquilo. Yo ya he pasado muchas cosas en el fútbol. Mi deseo es quedarme aquí porque es lo que estoy seguro que me va a hacer disfrutar y me va a hacer competir y me va a hacer feliz. Pero bueno, no, en este momento no depende de mí.
Bueno, como ya dijimos en la sintonía de COPE, el niño tiene garantizado un año más y, como bien dice Lama, ahora solo falta que Cholo hable con él y le diga el rol que va a tener, que no puede ser peor que el rol que ha tenido este año. Este año era segundo o tercer delantero. No creo que el año que viene vaya a cambiar eso, así que yo te digo que además el niño está muy ilusionado en el nuevo estadio, va a seguir. El Cholo va a seguir porque ya lo hemos oído hoy públicamente delante de 57.000 fieles decir que sigue. Y Thiago, hoy ha sido un día importante para Thiago, emocionante. Yo no había visto llorar a un jugador
como el momento del cambio ha sido súper emocionante.
No había visto llorar, y además son lágrimas
de... Ha aguantado hasta llegar a la línea de banda, que se ha empezado a abrazar con la gente del cuerpo técnico.
Y ha caído.
Y ha caído, se ha desplomado, vamos.
Sí, sí, sus íntimos amigos me cuentan que, joder, que ha sido tremendo, ¿no? Porque...
¿Es buen chaval, Thiago?
Es súper buen chaval, súper buena persona, lo quiere todo el vestuario, lo quiere todo el mundo que le trata.
Se ha notado.
Y Thiago, también vamos a contar la noticia, ya lo contamos el otro día, que deja el fútbol, pero no va a dejar el Atlético de Madrid, porque el club quiere que siga y seguramente va a formar parte del proyecto del año que viene. Un Thiago que después del partido y después de la fiesta y después de los actos, estaba así.
Bueno, hoy de los días más bonitos de mi carrera de jugador. Un sentimiento difícil de explicar, sentir el cariño de tanta gente, de un club, de todos, de vosotros, hasta de vosotros. Llegó mi momento, no puedo engañarme a mí ni a nadie. Me costó mucho salir de la lesión que he tenido, de la operación, y este año fue un año muy complicado porque no he podido ayudar todo lo que quería al equipo. Pero de verdad que hoy estoy muy contento de que el míster me haya dado la oportunidad de despedirme dentro del campo.
Hola, Petón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te has emocionado?
Hombre, es un día muy, muy emocionante para todos, todos los, sin excepción, los que hemos entrado en ese estadio hoy para despedirlo.
¿Te han fastidiado mucho los goles el gol de Correa? El del Atlético lo ha marcado...
Williams.
Iñaki Williams. Te han fastidiado, porque tú querías que el último fuera de Torres, claro.
Sí, sí. Me imagino que el club recurrirá.
¿Dónde estás?
Altas.
Oye, ¿dónde estás metido? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hablas tan bajo? ¿Hay alguien?
No, es que no quiero molestar. A lo lejos soy Jolgorio, no sé qué estará pasando.
No, tranquilo. No, sabemos que tú participas en programas muy tranquilos, pero que este es...
Bueno, ya lo sabes, el otro día se lo explicaba
a Paco,
de cuando en cuando pues nos colocamos ante la metáfora de España,
sí.
Como en un oscuro de Goya, ¿no? Agarrotazos, sí. Entre las dos Españas, el Barça y el Madrid, y el Atleti en medio poniendo paz.
Es verdad.
Bendito sea qué bonito.
El Atleti de Madrid. Bendito sea el Atleti de Madrid.
Bendito sea.
Bendito seas tú.
¿Qué sientes en un día como hoy? No sé, ¿crees que el cambio va a ser a mejor? ¿Crees que...?
De eso estoy seguro, Juanma.
¿Sí?
De eso estoy seguro. Seguro. El Atleti de Madrid, como todos los grandes clubes, esto no tiene excepción. Como todos los grandes clubes, cuando van a un escenario distinto, mejor, crecen. Puede suceder más pronto o puede suceder más tarde. Pero pasó también con el Calderón. Yo me fui al Manzanares con 8 añitos llorando como... Vamos. Y era una mañana gris, fea, horrible. El Atlético jugó mal, empató. El campo no estaba acabado. Lo recordábamos el otro día. Pero hubo que esperar 3 años... Y a los 3 años, Marcel Domingo hizo aquel equipo milagroso al que, claro, la imaginación del niño todo lo agiganta, pero recuerdo como el que fútbol más bonito me ha ofrecido nunca jamás. A partir de ahí llegan las décadas más gloriosas del Atlético de Madrid en su historia, con una Copa del Mundo alzada por el capitán Adelardo también. Hay 50.000 abonados, me decían ayer, ya en el nuevo estadio, en el Metropolitano. 50.000 abonados, de un aforo de 68.000. Pues eso puede ser tremendo, claro.
Sí, sí, sí. Muy bien, Petón. Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Oye,
a todos.
Yo quería decir una cosa que va contra...
¿Querías decir algo? Perdona, Paco. Petón, ¿querías decir algo? No, pues no quería decir nada.
No, quería decir una cosa que va contra el signo de los tiempos, que es, a mí me gustan los estadios en el centro de la ciudad. Lo siento, sé que va contra la mayor parte de los proyectos urbanísticos,
claro.
De los municipios, de los ayuntamientos, que todos prefieren tener los líos y las aglomeraciones fuera y dejar que sea más habitable y más bicicleteable las ciudades y todo esto. Pero a mí me encanta que estén en el centro de la ciudad.
Lógico,
al fútbol hay que ir andando en el metro, en el autobús.
Claro. Y mola ir a Londres y a Stamford.
Claro,
está ahí entre 4 callejas pequeñajas. Sí,
y al otro.
No, y el de la final de la Copa de Europa ya veréis dónde está. El Cardiff, el Estadio del Milenio, está ahí entre los edificios.
Lo siento, pero me gusta. Entiendo la modernidad
sí.
Y entiendo que al Atlético de Madrid va a venir muy bien tener un campo mejor y más grande y con más gente y tal. Pero también pienso que si Simeone llega 5 años antes del Atlético de Madrid, no se hubiera cambiado, porque esto se hizo por pasta.
O se podría haber remodelado el Vicente Calderón. Petón, perdona, te escuchamos.
No, digo que a mí también, como a Paco, me gustan los campos más cercanos. De hecho, yo propuse que el nuevo estadio se ubicara donde el anterior, en el Metropolitano, pero para eso había que hacer cosas muy complicadas. Ocupar un campo de hockey que está abandonado, de hockey 11, que está abandonado en un antiguo colegio mayor femenino, al lado del pabellón que empezó a ser utilizado, el primer pabellón cubierto, donde jugaba el Atlético de Madrid de voleibol y fue campeón en Madrid, y derribar una escuela de magisterio que está al lado. Pero claro, eso que se podía hacer, creando una gran explanada, te daba la oportunidad de colocarlo al final de Reina Victoria, donde estaba el Metropolitano y con toda la ciudad universitaria detrás, con tantos aparcamientos, pero no deja de ser un extrarradio también. Es decir, los campos que se van a las esquinas de la ciudad, como era Chamartín, que era un pueblo, Chamartín de la Rosa, más allá del límite de Madrid, lo que hacen es convertirse en locomotoras de nuevos barrios que te acercan al centro. Calderón parecía, cuando oíamos al presidente, a don Vicente Calderón, decir, pero si se puede bajar andando desde Sol y tardas 15 minutos, decía, bueno, este tío no ha ido desde Sol al Calderón jamás, pero era verdad. Y ahora esa ruta desde Latina al Calderón nos parece el centro de Madrid, pero era el extrarradio. Y ahora nos vamos a ir a un campo que nos parece lejísimos y no será ni mucho menos tan lejano, y el estadio, ya lo veréis, se convertirá en locomotora de ese barrio y lo acercará mucho al centro. Será una prolongación del centro al tiempo.
Un abrazo, Petón.
Un abrazo muy grande.
¿Por dónde va el avión del Real Madrid, Alberto Arauz?
Pues ahora mismo está sobrevolando la localidad de Arganda del Rey, a punto de llegar a Campo Real, y está previsto que en unos 7-8 minutos tome tierra en el aeropuerto de Barajas.
No puede tardar lo que ha tardado, decía. La última conexión fue hace 20 minutos.
Sí.
Y estaba en Manzanares, ¿no? ¿Decías?
En Manzaneque.
Los Llévenes.
Sí.
Los Llévenes, Toledo, ¿no?
Sí.
Bueno, no puede tardar.
Hace siete minutos.
No fue la última conexión hace 20 minutos. Bueno, sí, he conectado con él a la 1:03.
No falses.
Claro, así cuentas luego los años que te llevas tú en el Calderón. Claro,
ha pasado por Villaconejos también, han dicho.
Sí, no, magnífico sitio.
Claro, han parado a tomar algún bicho de tortilla.
Grandes melones.
Para ahí que está muy bien.
Grandes melones en Villaconejos. Tenía que haber dado una vuelta por Barcelona, coño. La gente lo hubiera
dicho. Hay sitio de grandes melones en España.
Sí, Villaconejos sobre todo.
Villaconejos es uno de ellos.
Sí, señor. Qué culturita tenemos, ¿eh?
Hombre, los que hemos viajado. Todo como el guaje este aquí al lado, ¿eh?
A ver, un poquito más del Atleti, que lloremos un poquito.
Sí, bueno, pues eso, ¿no?
No, que mañana hay una reunión.
Bueno, pero la reunión, como ya intuíamos en el día de ayer, no era para decidir si seguía o no, era para ver qué tipo de proyecto se puede hacer pendiente del TAS, porque ahora lo más importante en la vida del Atlético de Madrid es el TAS.
¿Y esto de que Berta se pueda ir, Andrea Berta, al Paris Saint-Germain, tú te lo crees?
Lo contó la COPE hace un mes,
sí, ¿te lo crees?
Y lo paró el Cholo.
¿Lo contó él, cómo no se lo va a creer?
El Cholo es íntimo.
Que se vaya, no que tenga
bueno,
la oferta.
La oferta era para irse. Ahora, una cosa, es para irse,
yo leí ayer una cifra, creo que era en el diario, ¿ves?
14
millones de euros, y vamos a ver.
¿Al año?
Eso ponía. 14 millones de euros al director deportivo, entonces ¿cuánto va a ganar el delantero centro? De
140.
Por favor.
Yo la información que tengo no es esa.
Yo aluciné, vamos.
Ahora, que era una oferta buena, muy buena, y para decir que sí, vamos, hay que saber que Andrea Berta tiene una amistad muy especial con el Cholo Simeone. Mm-hmm. Que
le incomoda eso al Cholo, esa situación le incomoda
al Cholo, y que el Cholo en un momento dado puede plantear, decir, oye, si podéis aguantar a este tío aquí, digo al club, no lo dejáis salir, subirle la pasta, que es lo que le iban a hacer. No sé si al final se va a quedar Berta o se va a ir, pero lo que querían hacer era subirle.
Vamos a escuchar a más protagonistas, más sonidos del día. Berizzo, el entrenador del Celta, cuando ha terminado el partido de hoy, empatado con la Real Sociedad, fin a su etapa en el Celta, vamos a ver qué es de su futuro.
El partido casi que es lo de menos para mí en este momento. El agradecimiento a los jugadores, a la gente que trabaja conmigo, a todo el cuerpo médico, a los utileros, a la gente de prensa, a todos los aficionados, al celtismo. Reconforta muchísimo sentir que más allá del trabajo y del partido que puedas ganar, lo que se valora es la forma, es el comportamiento, es lo que realmente uno recuerda de alguien.
Oliva dijo en los últimos meses aquí en la cadena COPE que era el favorito para entrar al Sevilla, pero ayer no confirmó la alternativa del Sevilla y dejó abierto incluso la posibilidad de quedarse en su casa un año sabático. No sé qué es lo que pasará, pero vamos, que en los próximos días se confirmará si Berizzo es o no entrenador del Celta.
Está jugando al mismo juego que Sampaoli y Valverde, que es, me quedo quieto hasta que sea oficial.
Sí.
Tal cual.
Nosotros lo estamos contando, luego no decimos más que mentiras.
Pero había un nombre, ¿no? Juanma, había un nombre ya para el Celta.
Pellegrino suena, ¿no?
No.
Zue.
Pellegrino también suena, ¿eh?
Sí, Pellegrino también han dicho,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Además, se anunció él que no iba a seguir en el...
En el Alavés.
En el Alavés.
Sí,
pero va un Zue en Las Palmas, sonaba, ¿no? Zue para Las Palmas.
Vale. A ver qué es lo que pasa. Pues estaremos aquí, como trabajamos todo el verano, pues estaremos para contarlo. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
La Real, que ha metido un gol en el 94. Juanmi, ¿qué temporadón ha hecho Juanmi?
Sí.
Y que ha clasificado a la Real sin necesidad de esperar a lo que pase en la final de Copa.
Sí, ¿qué temporadón ha hecho Juanmi? Es como en la NBA casi el sexto hombre, ¿eh? Tampoco formaba parte del 11 de gala. Y el chaval ha tenido paciencia, ha sabido esperar su oportunidad y al final ha sido un hombre muy importante dentro de un equipo de Eusebio Sacristán que ha dejado una firma fabulosa. Hoy me llegaron un montón de mensajes al acabar el partido y la mayoría era todos con una palabra. Es merecido, es verdad. Es merecido, merecido, merecido. La Real Sociedad le ha dado mucho a la Liga este año y desde luego tenía que tener plaza en Europa la próxima temporada. Sobre todo con el aroma también que deja el resto de equipos del País Vasco, el Atleti de Bilbao, que por los pelos nos ha metido dentro por plaza directa y está pendiente del Barça, el Alavés, que ha hecho una campaña excelente, y el Eibar. O sea que aquí está todo el mundo contento y solo falta el plus, ¿no? El acercarse a la zona noble, que eso ya es para, como se dice muchas veces por aquí, para ricos. Y hay que esperar. Ha sido un partido vibrante, de locos, porque ha habido un momento en el que la Real estaba metida, luego llega el gol ese imposible del hombre también impronunciable, de Hulsager, que mete un golazo, un chicharrazo en el Celta, y en el 93 empata, además el más bajito de cabeza, o sea, remata de cabeza, y ahí explota de felicidad toda la Real Sociedad y todo el cuadro Cherurdín, un equipo con Solera que también tiene muchas ganas de volver a donde le corresponde, que es Europa.
Gracias, Marco, enhorabuena Donosti por esa clasificación para la Europa League. Me estaba diciendo Pedro que si el Alavés ganara la final de Copa del Rey, tendría que jugar previa. Dos previas. O sea que
sería como el séptimo.
Vale más que no marchen de vacaciones porque tienen que andar jugando ya
el 6 de julio. El 7 de julio. Copa del Barça, van directos a la fase de grupos Villarreal y Real Sociedad. Y el Atleti Bilbao se mete, pero también tiene que jugar dos previas.
Se ha metido. Yo creo que el Alavés apunta, si lo dicen.
Sí, hombre, claro. Y más que nada por el título. Se ha metido también, por supuesto, el Villarreal. Está Juan igual preparado. Hola, Juan.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Con una victoria en Valencia que cierra la temporada.
Sí, con alegría inmensa de los 1,000 aficionados del Villarreal que han estado en Valencia. Gusta mucho siempre al Villarreal, obviamente, ganar al vecino. ¿Cómo es el Valencia? Veíamos la imagen del partido después de una vez finalizado el encuentro de Fernando Roche y Fran Escriba disfrutando en el mismo césped del estadio de Mestalla y saludando también a sus aficionados. Hay que decir, Juanma, que ha sido una temporada complicada. Acuérdate que se fue Marcelino, que llegó Escriba, que poca gente apostaba por Fran Escriba y que al final ha metido al equipo quinto, ¿no? Es la decimocuarta temporada que el equipo, desde que está en primera, se mete en Europa. Yo creo que tiene mérito, ¿no? Que Escriba en su primera temporada en un equipo grande como el Villarreal mantenga estos números, ¿no? Porque mejora en cuanto a puntos los hechos por Marcelino García Toral estas últimas temporadas en el Villarreal.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Enhorabuena al Villarreal. Y este es Boro, el entrenador del Valencia. Atención a lo que ha confirmado hoy en rueda de prensa. Pase lo que pase, él ya no vuelve a coger al equipo.
Ni cierro ni dejo de cerrar, no me gustaría, por supuesto, me gustaría que esta fuera la última rueda de prensa, creo que va a ser así, entiendo que ya han sido demasiadas veces, 5, por lo tanto, bueno, esa puerta, pues, por supuesto que la cierro, porque yo al fin y al cabo voy a trabajar en el club para que no vuelva a pasar esto más, o sea, y que el entrenador que venga acabe sus ciclos, el que venga después que acabe sus ciclos y nos lleve a los puestos más arriba posible.
Es la declaración de Boro después del partido de esta tarde. Y cerramos preguntándole a José Ángel Peña, en Bilbao, cuándo va a anunciar Valverde definitivamente que se hace cargo de, o que se va al Barça, vamos.
Bueno, muy buenas noches.
Hola.
Juanma, buenas noches a todos. Pues evidentemente esta semana, la verdad es que es anunciar o poner voz a un secreto a voces. Ese adiós de Ernesto Valverde, que ha cerrado de una manera gris un ciclo brillante, ha elevado tanto el listón de la exigencia en Bilbao que pues un séptimo puesto como el conseguido por el Atleti, que hoy sabe a poco. Y es que decía Sande antes que el fútbol vasco está de enhorabuena y feliz, hombre, en unos sitios más que en otros, porque la decepción y la frustración yo creo que es lo que el sabor que ha dejado esta temporada en Bilbao, sobre todo por la forma en la que se ha escapado esa clasificación directa para Europa en las tres últimas jornadas y por el ejercicio de impotencia realizado hoy por los de Ernesto Valverde, que en el mejor de los casos tendrían que disputar, como decíais, dos rondas previas para estar en la fase grupos de la Europa League, lo que es un regalo envenenado para iniciar la nueva etapa, la del Cuco Ziganda, salvo sorpresón de última hora. Suponemos que también, a la vez que se anuncie la decisión de Ernesto Valverde, no tendría mucho sentido dejarlo para más adelante. El club anunciará el nombre de su sustituto, que como venimos diciendo, será Cuco Ziganda.
Gracias, Peña, un abrazo.
Hasta luego.
Atención, ya ha aterrizado el avión de los campeones en Barajas, Alberto.
Sí, Juanma, lo ha hecho hace exactamente 3 minutos a la 1:15 en punto de la noche. Ahora mismo tomarán rumbo hacia el Estadio Santiago Bernabéu para ahí coger el autobús con el emblema 33 ligas y tomar rumbo a la diosa Cibeles.
Yo calculo que 2:15 aproximadamente, 2:15, 2:30, entre una cosa y otra.
Lo que ha hecho el pulpo.
Sí, sí,
te la ha clavado, sí, sí.
Tal cual. En Cibeles, el ambiente, por lo que estamos viendo en las imágenes de televisión, espectacular, con miles de personas ya, Ángel García, esperando y ya sabiendo que ha aterrizado el avión del Real Madrid, ¿verdad?
Efectivamente, ya se sabe, Juanma, que ha aterrizado el ambiente, y el ruido que oís de fondo es un grupo de unos 500 ultras que se han acercado aquí a la celebración. De momento todo muy controlado, muy vigilados por la Policía Nacional. Me cuentan que están siendo identificados y que les van a dejar pasar a la celebración, siempre y cuando, evidentemente, no haya ningún tipo de incidentes. Sí te puedo contar que llevan varias banderas y varias bufandas de Ultrasur, ¿eh?
Pues mal hecho.
Pues se puede liar.
Y dicho eso, como están cantando de un lado y de otro y esto empieza a animarse, si te parece bien, me acerco a la zona más tranquila.
Eso es, yo creo que sí.
Debes.
Pues sí, vete a la zona más tranquila, porque para nervioso ya estás tú bastante. Vete a la zona tranquila. Por cierto, segunda división B, a fase de ascenso a segunda división, Fouto, hoy ha habido partidos.
Sí, han comenzado este fin de semana las eliminatorias, en la de campeones, las que suben los dos que ganen. Ayer ganaba la Cultural 0-2 en el mini estadio al Barça B, y hoy han empatado a 1 el Albacete y Lorca Club de Fútbol. Así que la semana que viene, el León y Lorca, habrá dos ascensos a segunda. Y en cuanto al resto de eliminatorias, partidos de cuartos de final: Atlético Baleares 1, Toledo 0, Rayo Majadahonda 1, Racing de Angelito García 3, Celta B 2, Mestalla 3, Cartagena 0, Alcoyano 0, Villanovense 1, Fuenlabrada 0 y Pontevedra 1, Real Murcia 3. Y en cuanto a las eliminatorias de permanencia, Juanma, en segunda B, 2-0. Atlético Levante 0, Sanse 0 y Burgos 0, Linares 0.
En segunda ha habido dos partidos hoy, ¿eh? Mirandés 2, Valladolid 2. Creo que ganaba 0-2 el Valladolid. Sí, al final ha empatado 2-2 el Mirandés.
En el 90 y tanto.
Pero no he visto el empate del Mirandés, es para flipar.
Sí.
Ha estado toda la segunda parte con uno menos. 1-2, minuto 95, un centro a ningún lado, o sea, al área pequeña, pero que no había nadie para rematar. El portero no la coge, sale con las manos y no la coge, y le pega en la cabeza a un defensa que esperaba que el portero la cogiera, y entra.
Es que es la segunda. Lo que le espera al Sporting, Dios mío, yo no voy a ver ni un partido.
Horroroso.
Mirandés 2, Valladolid 2, digo. Y Numancia, es que es una película de terror permanente, la segunda división. Es que están dándote sustos desde el primer momento. De
eso el otro día...
Empieza decía... así en negro, ¡bum! Y acaba así, esto igual.
Me decía un tipo de Girona que van a subir, pero de empate en empate.
Sí.
Hasta que ya sí, que ya no queda más, ya estamos.
Y Numancia 0, luego 1. Bueno, Levante, líder, 81 puntos, ya ha subido. Segundo Girona, 69, que todavía no ha subido. Y luego están en promoción el Getafe, tercero, 64. Cuarto el Tenerife, 60. Quinto el Cádiz, 60. Y sexto el Valladolid con 57. Y esperando el tropiezo del Valladolid, el Huesca y el Oviedo, que este fin de semana no pasaba del empate con el Zaragoza en el partido del sábado por la noche. Y por abajo, Nástic, Mallorca, Elche y Mirandés. Qué drama lo de la segunda división.
No gana nadie.
Han terminado, Evangelio, muy buenas.
Muy buenas,
Juanma. ¿Han todas las ligas importantes de Europa?
¿O sí, menos la italiana? La italiana ha sido la Juve campeona hoy, ¿sí? Pero a la italiana le queda la última jornada el próximo fin de semana. Todas las demás, por lo menos las importantes, han terminado todas.
Vale. ¿Y la Juve ha sido campeona hoy con el equipo de gala?
Celebrando el título, sí, menos Khedira y Chiellini, que Khedira se sigue recuperando y parece que va a estar contra el Madrid a pesar de su lesión muscular, parece que se está recuperando y que va a estar en Cardiff. Menos esos dos, el resto del equipo ha sido el titular, le ha ganado 3-0 al Crotone y encadena 6 ligas consecutivas, que nadie en Italia lo había conseguido. Ya llaman al equipo leyenda, haciendo un juego de palabras con la doble G, con la que se nombra en italiano esa palabra, y el número 6, y tiene las mismas ligas que el Madrid, 33, y ahora ya llevan 2 peldaños del triplete y a buscar el tercero en Cardiff.
¿Y en la Premier?
La otra noticia del día es que el Arsenal
no jugará Champions.
Por primera vez en 20 años.
Ha habido un tuit de B365, ¿lo habéis leído? Que es, podemos avanzar que el Arsenal no caerá en octavos de Champions el año que viene con el Bayern de Múnich.
Que le habrá puesto un cachondo, porque me parece que en los últimos, los 19 años que jugaron las Champions...
Que al Arsenal le patrocinará otra casa de apuestas.
Sí, puede ser si también. No. La mayor parte de las veces han caído en octavos de final. Bueno, pues el equipo de Wenger, como han ganado, pero también ha ganado el Liverpool y también ha ganado el Manchester City, el City irá directamente a la Champions como tercero, el Liverpool va a jugar una previa, el United, si gana la final de la Europa League el miércoles, quedaremos en cope.es, también irá a la Champions, y el Arsenal se va a tener que conformar con la Europa League.
Se va Rubén para allá, para la final de la Europa League. Quedamos el miércoles, que es el Manchester-Ajax.
Sí, señor. Muy a bien. Partir de las 9, porque el partido me parece que empieza a las 9 y 5.
Ha especificado ya en tiempo de juego antes Evangelio que no le puede tocar al Sevilla y al Liverpool, ¿eh?
Porque van a ser los dos cabezas de serie, sí, en el sorteo.
Ya era hora.
No, que te puede tocar un bicho de la previa a lo tonto en agosto y te está jugando la temporada.
Sin duda. ¿Algo más, Evangelio?
No, nada más. Eran las dos noticias principales del día.
Al Villarreal le soltaron al Mónaco, sí, porque sí.
Sí. Muchas gracias, Evangelio.
Hasta luego.
Preguntas para los miembros del Tertulión. Paco González, ¿crees que el Madrid ha conseguido la Liga gracias a la gran actuación de estos últimos partidos de Keylor Navas?
Entre otras cosas, sí, pero cosas. Claro, es que ha estado todo el mundo muy bien, o muchos muy bien.
Tomás Guas, ¿no te parecería más justo que volviera el sistema de promoción para descenso y ascenso?
Pues no me disgustaría. No me disgustaría, está bien visto.
Miguel Rico, ¿a quién prefieres, Berratti o Coutinho? Supongo que dice para el Barça.
Berratti.
Berratti. Brotons, ¿crees que el Barça hoy ha ganado con el favor arbitral?
Uno de los dos penaltis no era.
No, ¿cómo? Uno de los dos...
Menos mal que no se jugaba nada.
Para mí no es ninguno. Para mí uno de los dos es un vídeo de vídeos de primera.
Sí, sí, es verdad. O sea, el de
se
Neymar,
tropieza Jordi Alba.
Y el de Neymar se tira de forma lamentable.
¿Y el de Jordi Alba?
Pero si el de Jordi Alba sí, pero el de Neymar es que hemos
para
picado,
mí
hemos
Jordi Alba
todos.
Ha sido penalti, pero lo de Neymar se ha tirado.
Ya ¿Jordi Alba es penalti? ¿De Jordi Alba?
No, que ninguno es, pero que el de Neymar es muy feo.
Perdón,
porque...
Brotons, ¿para ti el de Jordi Alba es penalti?
Para mí ese sí, el de Neymar no.
Vale, nada. Entonces...
Para mí ninguno.
Pero ¿tú has visto la jugada, Brotón?
Sí, no, lo he visto.
Quiero decir, es que es imposible que discutamos tú y yo de cualquier otra cosa.
Ha sido un aitequinazo.
Que no ha sido ninguno de los dos, pero digo que el de Neymar es que nos ha engañado todo.
¿Quién pitaba ahí?
Hernández.
Vaya, por Dios.
El del gol de Sevilla.
¿Crees, Emilio Pérez? Ah, sí, no está Emilio. David Albelda, ¿estás de acuerdo con las palabras de Boro de que ha sido un mal año o por el contrario ha sido una mala gestión?
Es que va todo unido.
Claro.
Yo creo que va todo unido. Mala gestión, mal año, ¿no? Lo vemos solo en lo deportivo, pero yo creo que lo deportivo de un club al final hay que mirar también más arriba, porque si desde arriba se empieza bien, es más fácil que se hagan las cosas bien.
Roberto Palomar, ¿Isco o Keylor? ¿Quién ha estado más infravalorado esta temporada?
Yo creo que a Isco al final se le ha reconocido. Yo, bueno, Keylor es que ha tenido su lado oscuro y luego se ha recuperado también. Creo que los dos han acabado con un reconocimiento justo por parte de la gente.
Me dice Emilio que la conteste yo, mi hermano Emilio, la pregunta.
Bueno, pues te la hago. ¿Crees que uno de los errores del Barça esta temporada ha sido fichar a jugadores como André Gómez?
Sí, absolutamente.
Vale, perfecto. Gracias a todos por acompañarme en esta noche de radio, en este Tertulión. Un abrazo.
Adiós, querido.
El próximo noche, domingo más radio. Sigue el Tertulión, sigue Tiempo de Juego, tramo final. Todavía nos queda ir de nuevo a Cibeles. Ha llegado el Real Madrid, está desembarcando del avión y tenemos que contarle más cosas de motos, de ciclismo y de baloncesto.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Stani Coupet.
Llevo 20 años intentando entender por qué desapareciste de mi vida de repente.
Paz Vega.
Soy tu ángel de la guarda y pienso dejarme la piel para que no sea un delincuente.
Jesús Castro.
Sí que estamos predestinados.
Perdóname, señor. Estreno el miércoles a las 11:20 de la noche en Telecinco.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado indebidamente una plusvalía por la venta de tu casa en estos 4 últimos años, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
La emoción del primer día, la sensación del volante, el olor a nuevo. ¿A quién no le gusta estrenar coche? Ven al Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid del 19 al 28 de mayo en el pabellón número 5 de IFEMA y descubre la mejor selección de vehículos seminuevos de Audi con unas condiciones únicas. Audi Selection Plus, el placer de estrenar un Audi de nuevo.
Prepárate para vivir el estreno de la temporada más apasionante del año. Un capítulo sorprendente cada tarde, lleno de acción y emoción. Una historia fascinante que te atrapará desde el minuto uno. San Isidro 2017, ya en las ventas. Descubre todo lo que pasa en las-ventas.com y disfruta de tardes únicas.
Prueba el nuevo GLA en Bravo Morillo 36. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España. 914-2004.
Avanza por la banda la caldera de condensación Fagor por solo 799 euros. Se interna en el área de tu casa. ¡Chuta y gol, 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 gol!
Esta primavera las ofertas de Eugenio Pereda Saneamientos ganan por goleada. Entra en pereda.com y descúbrelas. Eugenio Pereda, en Madrid y Leganés.
Tu día a día es una aventura, así que elige bien a tu compañero de viaje. La nueva gama crossover de Kia viene preparada para circular por todos los terrenos. Y hasta el 22 de mayo, llévate el Kia Niro, Kia Sportage o Kia Sorento con navegador y cámara trasera de regalo. No esperes más y empieza a disfrutar con tu nuevo Kia.
Infórmate de estas ofertas en Ibericar Móvil, tu concesionario Kia en Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Yeah, here we go for the
Uy, estaba realmente fuerte Valentino. Me ha exprimido al máximo, porque realmente la última vuelta he dado todo lo que tenía. Estaba esperando el toque. Realmente me estaba preparando para lo peor, ¿no? Pero bueno, al final he tapado todos los huecos bien. Ya cuando he entrado en la última curva he visto que nadie no ponía la rueda y he dicho, ya está, es mío. Y realmente espectacular. Me he sentido como cuando hice mi primera victoria con Nico, que yo no tenía mucha experiencia, pero igualmente lo di todo.
Es la voz de Maverick Viñales, ganador en Le Mans y líder del Mundial de MotoGP. Ha estado siguiendo todo el fin de semana en Francia. Borja González, hola Borja, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntanos en un minutito qué ha pasado en Francia.
Bueno, te resumo, porque la carrera de MotoGP la verdad que ha sido muy interesante. Ha sido una carrera en la que hemos visto a todos los favoritos desde el principio de carrera peleando entre ellos, sobre todo no con muchos adelantamientos, pero sí con mucha tensión, porque han ido manteniendo las posiciones y las distancias, todos muy cerca, había 6 pilotos en 2 segundos, y la parte más interesante de la carrera, bueno, el primer punto de interés ha llegado cuando se ha caído Márquez, que la verdad es que ha sido un palo para él, porque pensaba más o menos poder terminar entre los 4 primeros en un circuito complicado. El segundo punto de interés ha llegado en esa pelea entre Rossi y Viñales. Más que pelea, ha sido un duelo de medirse. Rossi ha estado midiendo a su rival, le ha pasado, pero luego en la última vuelta ha cometido un error. Viñales ha vuelto a adelantarle y al final Valentino Rossi, apretando, intentando cazar a Viñales, que estaba poniendo un ritmo altísimo, habrá conseguido la mejor vuelta de la carrera justo en ese último giro, también se ha ido al suelo, así que jornada redonda para Viñales, tercera victoria de la temporada y encima sus dos principales rivales fuera de juego. Pedrosa ha conseguido terminar tercero, un tercero meritorio porque salía desde el puesto 13, y segundo ha sido Johan Zarco, que está siendo la revelación de la temporada. Moto2 no ha sido una carrera de gran interés, ha ganado otra vez Morbidelli, la cuarta de la temporada, y lo mejor de los nuestros ha sido Alex Márquez, que ha terminado en la cuarta posición, y divertidísima como siempre Moto3, una caída espectacular en la primera carrera, porque luego han tenido que reanudar con unos 20 pilotos por el suelo, ha hecho que bueno, hubiese momentos de mucha tensión, se ha arruinado la carrera a menos vueltas, y el mejor ahí ha sido Joan Mir, ha sabido remontar desde el puesto 12, ha llegado hasta arriba, Fainati, que marchaba primero, se ha caído, también se ha caído Martín, que estaba peleando por los puestos de cabeza, y al final Mir, su tercer triunfo del año, conseguía más el liderato, segundo ha terminado Canet, otro podio para él, así que buen saldo para los españoles, y buenas carreras, sobre todo la de Moto3, y por encima la de MotoGP, que ha sido muy emocionante en ese final.
Gracias Borja, un abrazo.
Claro.
Este es Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, después de que el equipo blanco concluyera cuarto la Final Four, en última posición. Ha perdido los dos partidos, el viernes con Fenerbahce, hoy con el CSKA de Moscú. Cuando le han preguntado por la actuación de su equipo, si le generaba dudas, la respuesta ha sido esta.
Siento ser así tan claro, como es español y hay gente que no entiende español, lo puedo decir. Si cambiaran lo que pienso de mi equipo por 4 días, es que soy gilipollas.
Pues tal cual, sigue contentísimo con su equipo, con el Real Madrid, campeón de Europa el Fenerbahce, que le ha ganado en la final a Olympiacos. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Primer equipo turco, por cierto, en la historia de la Copa de Europa de baloncesto, que es campeón y agranda la leyenda de Željko Obradović. 9 Copas de Europa ha ganado el entrenador serbio del hoy Fenerbahce. La imagen del Real Madrid añade las palabras de Pablo Laso, unas de Felipe Reyes, del capitán. Hemos sido un equipo sin alma, sin hambre y sin ganas.
Perfecto. ¿Algo más, Pilar, desde allí?
Pues no, que el equipo ya ha aterrizado en Madrid, que tiene playoff de liga el próximo miércoles, así que le queda mucho trabajo a Pablo Laso para recomponer el equipo e intentar el doblete.
Un beso, Pilar, buen viaje.
Besos.
Pilar Casado, que ha estado con el equipo de la COPE, con Swan cara a la cabeza, contando lo que ha sido esta Final Four en un fin de semana en el que el Real Madrid ha conseguido su liga número 33. Ha sido en Málaga, ya lo saben, ha ganado 0-2 en la Rosaleda con goles de Cristiano Ronaldo y de Karim Benzema. Día de gloria para el Madrid. El equipo está en Barajas, ya se ha bajado del avión, camino del estadio del Bernabéu y la gente, miles de personas en Cibeles. Última conexión, Ángel García.
Aquí está, todo muy animado, Juanma, ya empiezan a despejar el paseo de Castellana por donde va a bajar ese autobús. Ya está situado ese grupo de ultras del que te hablaba, con banderas de Ultrasur, bien acotados por la policía y todo preparado para una gran fiesta, para la fiesta de la 33ª Liga del Real Madrid. La Cibeles engalanada, dentro de poco veremos a Sergio Ramos, al capitán del Real Madrid, vestirla con esa bufanda del club blanco.
Doy emoción a la Madrid.
Nos vamos, pero la información sigue en la cadena COPE, así que durante la noche les contaremos cómo es la llegada del Real Madrid, del campeón de Liga, a la Cibeles. Enhorabuena, madridistas, por un nuevo título para el conjunto blanco. Mañana más radio, durante todo el día y por la noche, partidazo en la cadena COPE a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.